realidad, nos vamos a meter con una nota de actualidad. Está en línea el secretario general de la Presidencia de la Nación, Fernando de Andrés. Buenos días, ¿cómo te va, Fernando? María Julia Oliván y equipo te saludan. ¿Qué tal?
¿Qué tal, María Julia? Buen día. ¿Cómo anda y cómo anda el resto?
Vemos que te alegramos la mañana con la música.
Por supuesto, y con la música,
la
todo.
La verdad que sí, bueno.
Aparte es un lindo día, por suerte.
Sí.
Una semana un poco gris.
Un poco fresco nomás, pero para chomba, pero igual se está poniendo lindo.
Está bueno, lindo.
Fernando, estuvimos ya hablando un poco, y vamos a esperar la conferencia de prensa de Duhovne con Christine Lagarde, pero también la otra cosa que está sucediendo y mucho en el país es, bueno, la recorrida del presidente, que entiendo que vos siempre formás parte como secretario general de la presidencia de las comitivas, con las provincias, los desarrollos por regiones, las reuniones con los gobernadores para poder ajustar las economías de las provincias y poder también llegar a cumplir las metas del fondo. Es amplio y lo cuento para que también la gente contextualice un poco tu función, pero me gustaría que me digas cuál es el panorama que fuiste viendo a nivel provincias de la Argentina sobre el acuerdo del fondo y sobre si se van a poner o no en regla un poco las cuentas provinciales.
Sí, mira, vos sabés que desde el principio el presidente recorre el país, hemos estado en las provincias, más o menos te diría a un ritmo de una provincia o dos por semana, y siempre es impresionante porque el comentario es, de mínima en la mayoría de los lugares nunca fue un presidente, y también es llamativo, le llama mucho la atención la cantidad de veces que ha ido, hemos ido más de 10 veces a la mayoría de las provincias. Para él eso es fundamental, ¿no? Entrar en contacto directamente con la gente, con los sectores económicos y las economías regionales, como bien les decías, interactuar también, obviamente, con el sistema político local, con los gobernadores, bueno, estar lo más cerca posible de los problemas y ir, ¿no?, construyendo una Argentina realmente federal, una economía realmente federal, soltar esa energía extraordinaria que hay en el interior del país productivo. Y bueno, eso por suerte ha tenido sus frutos. Y lo impresionante es que es muy distinta, obviamente, los temas de conversación y las preocupaciones en las distintas provincias de lo que nos pasa acá en la diaria.
Bueno, claro.
Ya el tema del fondo no es tema. No es tema, no llegas a... Ayer estuvimos en Bariloche. Nadie pregunta por el acuerdo con el fondo. Y así te diría Corrientes, Salta, Tucumán, que estuvimos también. El tema del fondo no es un tema, pero obviamente que para nosotros acá sí lo es.
Sí, no. Por otro lado, también el tema del tarifazo que golpeó tanto en la provincia de Buenos Aires es mucho más sentido que en el resto de las provincias. Y después también está el desarrollo por regiones, que si bien no es uniforme tanto como nos gustaría, como para que haya el crecimiento que necesitamos, sí es cierto que hay provincias que siempre el movimiento económico se dio desde la ciudad para la ciudad, porque casi que siempre quedó estancado aquí en Buenos Aires. Y cuando uno escucha al presidente hablar acerca de los sectores que se van desarrollando, en general se habla de industrias que se están desarrollando hacia el interior de nuestro país, ¿no? De las energías renovables, del petróleo, o minería, o turismo.
Sí, totalmente. También es muy interesante la dinámica de trabajo que se genera y los resultados que se obtienen en lo que nosotros llamamos mesas por sectores productivos. Lo que vos recién relatabas de las energías renovables, que la primera fue donde se sentó en la misma mesa el sindicalismo del petróleo, el gobierno de Neuquén, las empresas que querían invertir, y el gobierno nacional, y me refiero a Vaca Muerta. Lo mismo en el sector de la construcción, lo mismo en el sector automotriz, el de la carne, el de la industria foresto-industrial, que para todo lo que es la zona de Entre Ríos, Misiones y Corrientes es muy, muy, muy interesante. Y la verdad que la experiencia de poder, bueno, acompañarlo, pero estar construyendo, te insisto, un real potenciamiento de las economías regionales es maravilloso, porque el presidente y este gobierno, vos sabés que hace un eje muy, muy fuerte en todo lo que es el desarrollo de las personas, el desarrollo de Argentina, pero también de las libertades individuales. Y lo importante y lo interesante que es toda esta propuesta de que para nosotros es fundamental que la gente elija dónde quiere vivir. Y por eso tan importante el tema de generar empleo en los distintos lugares de Argentina, y no que todos los argentinos o muchos de ellos que quieran y durante años sintieran la necesidad de tener que venir
De
a la
migrar,
ciudad o a la
sí.
provincia para poder desarrollarse, porque en sus provincias de orígenes no tenían empleo.
Eso está muy lindo. No se olviden de Buenos Aires, que se están cerrando.
No, me refiero al conurbano.
No, no, por
Que
eso te
vienen.
quiero decir que también en el conurbano, digo, la gente que es del conurbano y que se quiere quedar, es bastante complicada la situación.
Sí, obvio, el conurbano es
Es una
el
obviedad en lo que
desafío,
es.
¿no? Es el principal desafío, y por eso el enorme foco que le está poniendo la gobernadora y desde el
Sí.
gobierno nacional también acompañando ahí, porque claramente es uno de los lugares más sensibles y sobre todo donde el déficit histórico que tiene la Argentina con ese ciudadano es tremendo, ¿no? En materia de infraestructura, de cloacas,
Sí.
de servicios, y por eso estamos empujando la obra pública más fuerte que se ha hecho en los últimos años. Y es bueno, obviamente uno de los temas más, te diría, más tensos hoy en la discusión con los gobernadores respecto a por dónde creemos que tiene que ir la política para llegar al déficit fiscal del 1,3 del año que viene sin tocar la obra pública.
Esa es un poco la discusión que se va dando cuando se hacen las reuniones, ¿no? O sea, qué recortar y qué dejar.
Y sí, pero vos sabés, María Julia, que hay algo muy interesante que a veces no se valora. Hasta hace no muchos años, no había un consenso muy grande respecto de la importancia y lo clave que es llegar a un equilibrio fiscal y tener las cuentas en orden, y eso como un pilar fundamental para resolver la macroeconomía y de esa manera generar las condiciones para que la Argentina pueda crecer los próximos 20 años y sobre todo terminar con el flagelo de la pobreza, que vos sabés que cuando nosotros llegamos estaba en el orden del 32%, y si bien ahora está un poco más cerca del 25%, sigue siendo un número escandaloso. Y la Argentina durante, te diría, 100 años, 90 años, tuvo una política que gastaba más de lo que tenía, y por eso lo que se generó de inflación, lo que te decía recién de pobreza. Y hoy hablas con cualquier gobernador y con cualquier dirigente razonable, y eso lo entiende. Entonces, me parece que es importante resaltar eso. Y después, claramente, ¿no? La tensión, como te decía recién, con los gobernadores y, por supuesto, con el Congreso, que es quien en definitiva va a terminar,
Votando
por
el
supuesto,
presupuesto,
votando el
claro.
presupuesto, la discusión de por dónde construimos ese número.
Bueno, y en ese sentido, lo que siempre se pide y se reclama es el recorte también desde el lado de la política. Nosotros esta semana en Border Periodismo, Emiliano Russo hizo la nota, que es periodista, además del Diario Popular de nuestro portal, sobre, bueno, esta medida que establece que van a achicar en un 20% la flota de autos en el área de presidencia.
Sí.
Y va a haber una reducción general. Esto es así. También estaba el tema del avión presidencial, que había un proyecto de comprarlo y creo que se canceló. ¿Cuál va a ser el ajuste de presidencia que hay
Y
concreto?
mira, nosotros cuando llegamos a la Casa Rosada, bueno, la verdad que lamentablemente la Argentina, todos los argentinos lo entendimos y lo vimos, y es triste, ¿no? Pero los niveles de despilfarro, de desidia en el manejo de los fondos públicos, por supuesto la corrupción que vimos y que recibimos era realmente escandalosa, y desde el primer día, ¿no? Se arrancó con una política más austera, más ordenada y de obviamente llevar los fondos públicos lo máximo posible a invertir, ¿no? Como hablábamos recién, en infraestructura, que en la Argentina está tan postergada, pues hablábamos del tema del conurbano, pero obviamente vos cuando recorres el país te das cuenta de la falta de inversión en autopistas, en tendidos eléctricos. Hay una enorme cantidad de argentinos, sobre todo en el norte, que no tienen acceso al gas.
Sí, por supuesto, claro.
Ni hablar la conectividad de los aviones, la matriz energética. Bueno, todo lugar que vos tocabas era una catástrofe. Pero desde Presidencia, como vos viste, como bien dijiste recién, aplicamos un ordenamiento en todo, y sí, era también muy, qué sé yo, llamativo, por decirlo de alguna manera, la enorme cantidad de autos.
¿Cuántos había?
Y había más de 150, 160 autos.
¿A disposición de la Presidencia?
De la Presidencia.
¿160 autos?
150 autos, más o menos, sí.
Pero no, o sea, no de todo el gabinete, sino solo de la Presidencia.
Solo de la Presidencia.
Claro, sí, lo que Fernando Daniel Seifert te saluda. Lo que incluye esto es todo rodado, digamos, o sea, desde las ambulancias que necesita, digamos, como asistencia permanente el presidente por cualquier emergencia, hasta los carritos de Chapad Malal. Eso es así, ¿no? ¿Correcto?
Sí, es bueno, con las ambulancias puntualmente que vos mencionás, era la mejor y la única que estaba en condiciones, era una ambulancia del 2003, que muy mal equipada y prácticamente era no funcionaba.
Chatarra, digamos.
Y la mayoría eran comodatos en situaciones ya totalmente vencidas e irregulares con las empresas terminales, automotrices. Y bueno, te diría que es como una muestra más pero no solamente de corrupción acá, sino de desidia, de abandono, de poco cuidado por el patrimonio público y el no entendimiento de que eso obviamente es patrimonio de todos los argentinos y nuestra, como funcionario, una responsabilidad clara, pero es increíble lo que a veces se pierde, de que somos temporalmente responsables de esos recursos.
Claro.
Y es una de nuestras principales responsabilidades el cuidarlos.
Uh-huh. Fernando, en un momento durante el Mundial se había dicho que vos podías llegar a ser uno de los enviados, después finalmente no pasó por la corrida y esta decisión de Macri de no participar, o del gabinete no participara viajando al Mundial, que ibas a ser uno de los que llevaba la bandera de que Argentina, junto a Paraguay y Uruguay, organizaran el Mundial del 2030. De hecho, Macri en su conferencia por Instagram, en su transmisión por Instagram, volvió a mencionar esto. Por un lado, te quedaste con las ganas de ir, y por otro lado, ¿qué se está haciendo al respecto?
Bueno, sí, claramente.
Las ganas es ineludible.
Las ganas,
¿no?
Me quedé. Sí. Me hubiese encantado vivir esa experiencia y poder haber estado ahí.
¿Arribas te trajo al crucero un regalito o algo? Porque se mandó solo.
No me trajo Arribas y no me trajo Marín tampoco.
Marín tampoco.
Que flojo. Fue quien en definitiva fue en representación de la Argentina.
Claro, finalmente fue.
Junto con Paraguay y Uruguay a las reuniones de FIFA y básicamente ahí a lanzar la candidatura de Argentina, Uruguay y Paraguay para el 2030. Creo, me comentó sí que le ha ido muy bien, sobre todo fue muy rica la experiencia para esa candidatura, de ver cómo fue la definición de la candidatura del 2026, ¿no? Uh-huh. Que ganó Estados Unidos, Canadá y México.
Claro.
Y por supuesto que sí, que vamos a seguir, ¿no? Es una apuesta por ahí audaz suena, ¿no? Pero no tenemos fe en los uruguayos, que fueron los que arrancaron un poquito con el tema, y los paraguayos están muy motivados y trazamos una agenda de trabajo que va a ir intensificándose más cerca del 2022, que es donde estimamos se va a definir lo del 2030. Y entusiasmados, porque viste, a veces son como esas cosas que arrancás medio, sí, despacito, tranquilo.
Como una idea.
Y, y de repente empieza a tomar forma y a ningún país y a ninguna persona que le guste el fútbol se le escapa el peso que tiene la Argentina todavía, a pesar del esfuerzo que a veces hacemos para no tenerlo y para hacer las cosas mal, pero que la Argentina sigue siendo muy respetada en el mundo, y Uruguay y Paraguay también, y sobre todo con esa distinción que es poder en el 2030 organizar lo que sería el centenario del Mundial, ¿no? Teniendo en cuenta lo que fue el 1930 en Uruguay, donde Fernando, la Argentina perdió la final con Uruguay.
Volviendo al tema del recorte, entonces, para digamos, redondear, era confirmás este 20% de achique en la flota presidencial y la decisión de no comprar por el momento el avión presidencial.
Sí, perdóname. Bueno, sí.
No, nosotros no fuimos iguales de tema, pero no importa.
No, el tema del avión. Bueno, con el tema de la flota aérea presidencial también, ¿no? Nosotros llegamos y el Tango 1 no volaba, el Tango 2 le quedaban pocos meses, el Tango 3 no volaba, el Tango 4 no volaba, el único que volaba era el Tango 10, los pilotos no tenían experiencia en horas de vuelo, los helicópteros, que son los tres que tienen la presidencia, tampoco funcionando los tres. Bueno, otro, como te decía recién, área calamitosa en la cual dejaron el patrimonio público y lentamente se fue recuperando. Y sí, la decisión de la compra del avión se postergó porque, bueno, claramente las condiciones hoy no están para eso. Y bueno, el presidente, a pesar de obviamente de los informes que tenemos y respecto
a
su
seguridad,
¿pero
en qué se va a mover? Porque
va a seguir viajando en vuelos comerciales o alquilando.
Claro, porque yo pensaba, si no es incluso hasta menos oneroso comprar un avión que viajar en vuelos privados, ¿no? Pero me decís que también va a usar vuelos de línea para los tramos más largos.
Sí.
Como por ejemplo cuando viaja a China ahora, dentro de poco.
Sí, viaja a Sudáfrica, la semana que viene. A la larga, ¿no? Cuando vos haces la cuenta en función a 10, 20 años, todo lo que es alquilar o vuelo comercial para el presidente y su comitiva es más caro, pero bueno, hoy la Argentina no está en condiciones de comprar un avión nuevo, creemos que no corresponde en este momento, obviamente.
No sería un buen gesto.
No.
Fernando, el otro tema que me parece que también vos estás ahí participando tiene que ver con la relación de la coalición de gobierno, ¿no? Hubo una reunión también con gobernadores propios, sería de Cambiemos, aliados de Cambiemos, radicales. ¿Mejoró esa relación en esa cena? ¿Hay un diálogo más fluido? Porque este es un poco el reclamo que hace el radicalismo al gobierno, ¿no? O sea, queremos participar más de las decisiones de gobierno.
Mira, nosotros hemos, junto con el radicalismo y la coalición cívica, construido una coalición que se llama Cambiemos, que es muy exitosa y novedosa en la política argentina, y que apenas se formó, el pronóstico era de que no duraba más de 6 meses. Sin embargo, ganamos las elecciones en el 2015, volvimos a ganar las elecciones el año pasado, gobernamos la Argentina, varias provincias y muchísimas intendencias, hay un interbloque tanto en diputados como en el Senado que funciona muy bien. Pero que, por supuesto, ¿no? A partir de ser una coalición formada por personas, tiene tensiones, tiene momentos de crecimiento, momentos de por ahí estar como más estancados.
Claro.
Y cada una de las discusiones que se van generando construye confianza, acerca, aleja prejuicios, a partir de, ¿no?, de conocerse, de interactuar, de trabajar juntos, de tener los mismos valores, los mismos objetivos, pero también
las
respetando
tranquilas
las distintas procedencias y obviamente.